¿Cómo terminan los 66 libros de la Biblia? Terminan con una vida matrimonial por la eternidad. ¿Quién es el esposo? El Dios triuno. ¿Y quién es la esposa allí? Los escogidos y redimidos de Dios. La nueva Jerusalén será llamada, ¿qué cosa? ¡La esposa del Cordero! ¡Dios se casa con su pueblo escogido por la eternidad!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el día de hoy continuamos con un estudio vida del libro de Éxodo. Hasta el momento hemos visto cómo Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, los libró de la mano del faraón cruzando el Mar Rojo y los introdujo al desierto hasta llevarlos al monte Sinaí, donde les dio la ley. Entonces, si queremos entender por qué Dios da la ley en las Escrituras, debemos conocer cómo este asunto se relaciona con el tema principal de la Biblia. Supongamos que un libro habla acerca del amor, pero en ese libro se hacen muchas referencias acerca de la ley. Si un lector saca estas referencias de su contexto y les da un énfasis incorrecto, este lector cambiará el tema del libro del amor a la ley. Esto ha sido lo que muchos han tratado de hacer al querer entender el lugar que ocupa la ley de Dios en las Escrituras. Así que, en este estudio Vida de Éxodo, veremos que la ley de Dios testifica del amor absoluto y el compromiso eterno que Dios tiene con el hombre. Así que, el título de este mensaje es Guardamos la ley al amar a Dios, a su palabra y al ser uno con Él. Y con nosotros está Eric Romero para darnos sus comentarios sobre el estudio Vida de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más.
Me alegra regresar al programa.
Eric, este entendimiento con respecto a los 10 mandamientos de que ellos son de amor realmente es muy interesante. Sin embargo, ¿cree usted que podríamos decir que esta visión ha sido revolucionaria?
Tiene un sentido revolucionario debido a que la mayoría de los creyentes no han visto el verdadero significado de los 10 mandamientos. El pensamiento común consiste en que los 10 mandamientos son un documento legal que contiene lo que Dios exige del hombre. Pero a la luz que la Biblia resplandece con relación a la economía de Dios, vemos que la ley contiene otro aspecto muy diferente y mucho más elevado.
Amén. Bueno, empecemos entonces el programa de hoy con Witness Lee.
To know a book,
para entender cualquier libro
or a part of the book,
o cualquier porción de un libro,
firstly, we have to know what
primeramente debemos conocer su tema principal. Supongamos que un libro habla acerca del amor. Pero en ese libro se hacen muchas referencias acerca de la ley. Y si el lector saca esas referencias de su contexto y les da un énfasis incorrecto, él cambiará el tema del libro del amor a la ley. Bueno, así es la Biblia, la cual es un libro de amor que tiene renglones que mencionan a la ley varias veces. Si solamente sacamos estos renglones de su contexto y les damos un énfasis incorrecto, cambiaremos el tema o la característica del libro, del amor a la ley. Y muchos han hecho esto, al querer entender el lugar que ocupa la ley dada por Dios en la Biblia. Si queremos entender correctamente lo que es la ley de Dios, debemos primeramente investigar lo que es el propósito eterno de Dios. Este propósito consiste en tener un pueblo que lo exprese. La única manera que Dios puede hacer esto es por medio de impartirse a sí mismo en su pueblo. Esta es la razón por la cual, según Génesis 1:26, Dios creó al hombre de una manera muy particular. Lo hizo a su propia imagen y conforme a su semejanza. ¿Por qué? A fin de que un día el hombre pudiera tomar a Dios y contenerlo a él. Dios desea que el hombre lo contenga, y por eso la Biblia se refiere al hombre como un vaso de honra, un vaso de gloria, como está escrito en Romanos 9:23. El hombre es un vaso que debe contener a Dios. El Nuevo Testamento revela claramente y aún recalca que en la era neotestamentaria, Dios ha venido en Cristo a fin de impartirse en nosotros. El Evangelio de Juan en 14:23 dice, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Y Efesios 3:17 aún dice, «Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe». A menos que Dios habite en nosotros, no podemos expresarlo. Dios desea, Él anhela ser uno con nosotros y hacernos uno con Él. Pero, ¿cómo será esto posible? Para esto se necesita el amor. Para que dos personas lleguen a ser uno, no hay duda que se necesita el amor. El amor es el motivo, el incentivo de esta unidad. Sin el amor, a mí no me gustaría ser uno con nadie. Dios es divino y nosotros somos humanos. Sin embargo, podemos ser uno con Él. Sin Dios, todo es vanidad. Pero cuando tenemos a Dios, tenemos realidad. Nosotros necesitamos a Dios tal como una mujer necesita a un marido. Y Dios nos necesita a nosotros de la misma forma como un hombre necesita a una esposa. Ningún amor es más dulce que este amor.
Eric, para captar el romance divino que la Biblia contiene, necesitamos conocer el propósito eterno de Dios para el hombre. En este sentido, ¿nos podría usted decir por qué tiene tanta importancia el amor en el plan de Dios?
Dios creó al hombre a su propia imagen y conforme a su semejanza. Según lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, para que lo expresemos en la tierra y lo representemos. La primera historia después de la creación del hombre es la historia de un matrimonio. En este matrimonio, Adán es un tipo de Cristo como el esposo, y Eva representa a la iglesia como la esposa. Y en Efesios capítulo 5 también se ve una pareja, el esposo con su esposa. Cristo y la iglesia son esta pareja. Y al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, es la esposa del Cordero. Todas las Escrituras nos manifiestan esta línea. Dios, quien es el verdadero esposo, desea tener una vida matrimonial santa, deleitosa, mutua y disfrutable con su pueblo. El secreto de todo el universo es que Dios y sus escogidos llegan a ser una pareja por la eternidad. Ya que Dios desea que seamos uno con Él, a fin de llegar a ser su complemento, debemos conocerlo y amarlo. Dios expresa en la Biblia su deseo de que este hombre, a quien Él creó, llegue a ser su esposa. El Antiguo Testamento presenta este cuadro mediante Israel. Y el Nuevo Testamento lo presenta mediante la iglesia, la cual se compone de aquellos que Dios escogió y redimió, en quienes Cristo mora y a quienes Él satura con su naturaleza. Con este entendimiento de lo que Dios desea, vemos ahora el significado de la ley de Dios. Dios le dio la ley al hombre por causa de su amor por él, con el deseo de que éste llegue a ser su complemento. Y por eso la ley fue dada en amor, al comienzo del cortejo entre Dios y sus elegidos.
Gracias por este comentario, Eric. Bueno, en la siguiente parte escucharemos la clase de amor que existe entre Dios y su pueblo. Continuemos con el mensaje.
You have, you can love,
hay una clase de amor
which is the love of the parents toward the children.
Como la que tienen los padres por sus hijos. Es un amor paternal. Y luego existe la segunda clase de amor que tienen los hijos al honrar a sus padres. Luego, la tercera clase de amor, la que tienen los amigos unos por otros, es el amor fraternal. Luego, tenemos otra clase de amor, el amor compasivo, como el amor que tiene un rico para un pobre. Pero el amor al que la Biblia se refiere primordialmente es un amor afectuoso, como el de un hombre y su mujer. El amor que el Cantar de los Cantares menciona no es un amor compasivo, ni el amor fraternal que existe entre amigos, ni tampoco el amor paternal de padres para con sus hijos. ¿Qué clase de amor es este? Es el amor afectuoso que existe entre el hombre y la mujer. Esta clase de amor es afectuoso, profundo y tierno. Este amor es muy dulce e íntimo, que va más allá de nuestra capacidad de describirlo. Nosotros los cristianos afirmamos a menudo que la Biblia es un libro de amor. Y muchas veces citamos Juan 3:16, que habla del amor de Dios por el mundo. Como también a veces citamos Efesios 5:25, con respecto al amor de Cristo por la iglesia. Pero pocos se dan cuenta de que el amor en estos versículos no es el amor compasivo, ni tampoco el amor filial que honra a los padres, ni el fraternal, ni el compasivo que tiene piedad, sino que es el amor afectuoso. Como Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Dios amó a Israel con este amor. ¿Qué amor es este? No es el amor que lo hace a uno tener lástima por otro, sino que es el amor que corteja, un amor que lleva al noviazgo y al matrimonio. Oh, quizás suene raro decir que Dios nos corteja, ¿verdad?
God courts.
¿Creen que Dios corteja?
Yes, God courts.
Sí, Dios corteja.
He courts a lot.
Y mucho.
He courted you.
Él los cortejó a ustedes.
And he courted me.
Y también a mí. Toda la Biblia se trata de este compromiso nupcial. ¿Cómo terminan los 66 libros de la Biblia? Terminan con una vida matrimonial por la eternidad. ¿Quién es el esposo? El Dios triuno. ¿Y quién es la esposa allí? Los escogidos y redimidos de Dios. La nueva Jerusalén será llamada, ¿qué cosa? La esposa del Cordero. Dios se casa con su pueblo escogido por la eternidad. Esta es la conclusión de toda la Biblia. Una boda universal del matrimonio entre Dios con el hombre. Si captan esto, entenderán el verdadero significado de la ley que Dios dio. Dios deseaba que Israel fuese su esposa. Por eso es necesario que haya un amor afectuoso como el del hombre con la mujer. Se necesita que haya este amor.
Pues bien, sabemos que Dios ama al hombre, pero lo que nos sorprende es la clase de amor que Dios tiene para nosotros. Es un amor profundo y afectuoso, como el que existe entre un esposo y esposa. Sin embargo, Eric, no es muy fácil captar esto, ¿verdad?
Cierto, porque no se conforma al concepto natural que tenemos de Dios. Aún después de que escuchamos el Evangelio y creímos en el Señor Jesús, deberíamos reconocer que existe algo más que simplemente el hecho de ganarnos una entrada gratis al cielo cuando muramos algún día. Si vemos el propósito eterno de Dios, el cual es el tema principal de las Escrituras, podremos entender la Biblia al leerla. Este amor que Jehová tiene hacia Israel es el mismo amor que Cristo tiene hacia la iglesia, su novia. Por eso debemos ver que la ley dada en el Antiguo Testamento concuerda con el concepto de que Dios cortejaba a Israel. Dios los rescató de Egipto y los cuidó en el desierto con el fin de cortejarlos para que llegasen a ser su complemento, su esposa. Así que la ley es como una carta de amor que nos describe quién es Dios y que también presenta cómo debe ser su complemento, su esposa.
En la parte siguiente, escucharemos algo con relación a que los creyentes deben ser uno con Dios para expresarlo. Regresemos a Witness Lee.
When you have such a love,
cuando existe este amor,
what you will get?
¿En qué resulta esto?
Eve, as the wife,
miren, Eva como la esposa, ciertamente recibió la vida de Adán. Si no hubiera recibido la vida de Adán, ¿cómo hubiera podido Eva ser uno con Adán? Eva era absolutamente parte de Adán. Representa a Cristo y la iglesia. La iglesia y Cristo deben ser así también. Lo más maravilloso es esto, que cada vez que le decimos a Dios, Señor Jesús, te amo. ¿Qué obtenemos? Si amamos al Señor Jesús, Él entrará en nosotros y llegará a ser nuestra vida y su ministro de vida. ¿Saben? Durante estos últimos años, tengo una necesidad de decirle más y más al Señor, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, Señor Jesús, te amo. Al decirle que lo amamos, el Señor mora en nosotros y nosotros en Él. Esta unidad es como la que tienen el esposo y la esposa. Durante la luna de miel, el marido y la esposa son uno, solamente en su amor, pero aún no en vida. Pero el mejor matrimonio es el que finalmente llega a ser uno en expresión. Ambos son iguales, son uno en amor, en vida y en expresión. Este es el cuadro de nuestra relación con Dios. Primeramente somos uno en amor, luego en vida. ¿Y después qué más? También en naturaleza y en expresión. Cuando somos uno con Dios en amor, experimentamos su vida y obtenemos su naturaleza. Luego vivimos esta vida y andamos conforme a su naturaleza y finalmente seremos su expresión. Ahora, ¿qué cosa es la ley? La ley describe lo que Dios es. En otras palabras, la ley describe a Dios en su expresión. Cuando llegamos a ser uno con Dios en amor, vida, naturaleza y finalmente en expresión, espontáneamente todo el día obedeceremos su ley. Espontáneamente la cumplimos, sin proponernos obedecerla. Simplemente al ser uno con Dios en amor, vida, naturaleza y expresión, espontáneamente todo nuestro vivir llegará a expresar la ley.
Amén. No hay duda de que necesitamos comentar esta porción en detalle. Cuando un hombre y una mujer se enamoran y empiezan una vida en unión matrimonial, al principio no tienen el concepto de que finalmente serán uno con la misma expresión. Al principio, la unidad que experimentan se debe al amor que tienen el uno al otro. Pero al pasar los años, algo ocurre que hace que tengan la misma expresión. Con respecto a esto, Eric, ¿cómo es que el matrimonio nos presenta nuestro destino como la novia amada de Dios?
Debido a que somos la novia de Cristo, estamos en el proceso de ser más y más conformados a Él. En nuestra relación con Dios existe un factor orgánico, el hecho de que fuimos engendrados de Dios. Cristo mismo vive en nosotros. Nosotros, los creyentes, tenemos una unidad con el Señor Jesús que es más profunda, mucho más profunda que la de una pareja. Tenemos la vida divina que nos transforma interiormente. y esta vida opera mediante el amor. Si deseamos tener más experiencias del Señor, simplemente le podemos decir, Señor Jesús, te amo. Este es el secreto para todo cristiano. Si amamos al Señor con nuestro corazón y le expresamos este amor al Señor con nuestra boca, al declararlo, permitimos que la vida divina opere en nosotros orgánicamente. Así, Cristo nos regula interiormente, lo cual nos hace cumplir no solamente la ley escrita, sino aún más, la ley del Espíritu de vida. La vida divina nos cambia y a la vez nos prepara para que seamos los que adecuadamente aman a Dios, los que por la eternidad disfrutaremos a Dios, amándolo y siendo uno con Él. En la visión final que la Biblia nos presenta, el hombre y Dios son uno, se mezclan en unidad. Esto quiere decir que los creyentes tenemos la vida y la naturaleza de Dios para que seamos transformados más y más a su imagen y su expresión en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. La vida divina nos fortalece y la naturaleza divina nos transforma, lo cual nos hace que seamos igual a Dios en su expresión. Así como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, somos hechos conformes a la imagen de su Hijo, el primogénito. A esto nos referimos al decir que Dios y el hombre se mezclan y son uno. Sin embargo, esto no quiere decir que llegamos a ser parte de la deidad de Dios, no. Debemos entender que no llegamos a ser objetos de adoración. No somos omniscientes, ni omnipresentes, ni tampoco llegamos a ser omnipotentes, no. Pero la iglesia sí llega a ser la esposa de Cristo, que se une con su esposo por la eternidad. Y esto obviamente implica una unión orgánica entre los dos. Tanto el esposo como la esposa tienen la misma vida y naturaleza. Debemos contentarnos y animarnos y decirle al Señor Jesús, te amo. Así disfrutaremos todo lo que Él es para nosotros hoy en día. Él vive en nosotros. Participamos de su vida. Y como resultado, tendremos un vivir junto en amor santo que no es nada común en la tierra.
¡Aleluya! Está muy claro que aunque sí recibimos la vida y naturaleza de Dios, nunca llegaremos a ser parte de la Deidad, ni seremos objeto de adoración, ni tampoco tendremos los atributos incomunicables de la Deidad, tales como su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, los cuales pertenecen exclusivamente a Dios. ¡Aleluya! Bueno, Eric, le agradecemos mucho por su ayuda y, como siempre, esperamos que nos vuelva a visitar muy pronto.
Alabo al Señor Jesús y le doy la gloria a Él.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial. Es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino y allí Él ejerce plenamente su autoridad. En su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.